Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre.
Hola, hola, ¿cómo va? Buen domingo para todos. Y hoy en estas dos ideas juntas, un invitado con que lo hemos esperado mucho tiempo, pero tiene mucha actividad, está muy ocupado, cada vez parece que más, como es el padre Francisco Paco Oliveira, párroco de Nuestra Señora de Fátima, de la isla Maciel. Y Paco es también abogado y enfermero. Mirá qué dos profesiones parecen tan extrañas que convivan, ¿no?
Ciertamente.
¿Y a vos te resulta difícil?
No, porque, a ver, yo digo, yo soy cura y el resto de las cosas son
valores agregados.
Exactamente, herramientas que me sirven para dar una mano. Y bueno, en el mundo, estando al lado de los más pobres, ser enfermero sirve y saber algo de leyes también.
Y seguro que sí. Sí. Todo sirve.
Sí. La verdad que sí.
Y más en esa actividad tan dispar que supongo que llevas adelante vos, un sacerdote que ha hecho la opción por los pobres, sin ninguna duda, en los distintos lugares que te ha tocado trabajar y la que te toca en este momento. Porque en la parroquia supongo que se ven muchas cosas y la inequidad, la pobreza, viene acompañada a veces de cuadros muy, muy difíciles, ¿no? De familias, de niños, de adultos.
Y sobre todo cuando en tan poco tiempo, la verdad que se ha notado un deterioro muy grande en nuestros barrios, ¿no? Yo hablo de la isla Maciel como si todo el mundo la conociera. Lo que todo el mundo conoce es Caminito, ¿no? En claro. La Boca. Estamos del otro lado, cruzando el Riachuelo, 5 minutos de Puerto Madero, y sin embargo...
Qué contraste, ¿no?
Exactamente, ¿no? La foto de la desigualdad de América Latina, ¿no? Donde convive el que más tiene tan cerquita del que casi le falta todo, ¿no? Así que sí, se ve mucho y bueno, yo estoy por gusto hace 12 años en la isla Maciel, así que para mí la penitencia sería estar en otro lado. Ahí estoy en mi lugar en el mundo.
Así lo encontraste.
Sí, sí, la verdad que sí.
Y Francisco, el Papa Francisco, ha tenido que ver también con eso, ¿no?
Tuvo que ver, porque yo digo que yo más que currículum tengo un poco de prontuario, ¿no? Yo volvía de Colombia, me había ido durante un año como enfermero profesional. Era un proyecto de Médico del Mundo Francia para atención de las víctimas del conflicto armado en medio de la selva colombiana, debajo de Panamá. Y a mi vuelta yo había sacado el puesto de enfermero profesional para la Villa del Bajo Flores. Si bien yo soy cura de la diócesis de Merlo Moreno, me quedaba muy lejos todos los días desde Merlo o desde Moreno, ir hasta la Villa del Bajo Flores y después volverme allá, y allá las parroquias son muy, muy grandes. Entonces se me ocurrió preguntarle a Bergoglio en ese momento y él me dice, hay un lugar ideal para vos, es la isla Maciel. Y yo más o menos que le puse cara como diciendo, me encantaría ir a la isla Maciel. Se me iluminó la cara, pero a mí no me van a recibir en la isla Maciel. Y él dijo, bueno, yo voy a hablar con el obispo de Avellaneda. Habló y, bueno, ahí estoy.
Claro. ¿Estás contento?
Sí, sí, bien, bien contento.
Bueno, te aparecen a veces unas tonaditas que se mezclan en el padre Paco Oliveira, que él es andaluz, de Málaga, ¿no?
Sí.
Pero estás hace más de 30 años acá, en la Argentina.
Casi 30 años, 29 años. Ajá. malagueño de nacimiento, pero me vine acá con 23 y ya tengo 52. Estoy nacionalizado argentino y nacionalizado por amor a esta tierra, ¿no? La verdad que no me nacionalicé porque me fuera a dar ningún otro beneficio que el de poder decir yo soy argentino porque amo esta tierra. Igual de esos 29 años, 6 he estado en otros países de América Latina.
¿Y en tus pagos en Andalucía has vuelto, no has vuelto?
Sí, de vez en cuando. Esa es la diferencia entre un cura y tantos inmigrantes. No muy seguido, pero cada 3, 4, a veces 5 años voy a visitar a mi familia. De hecho, ahora en julio de este año iré a visitarlos. Y bueno, sí, tuve la suerte esa de poder ver a mis padres cada cierto tiempo y de vez en cuando a los sobrinos, aunque cada vez que uno vaya ya crecieron y mucho.
¿Y cuáles son, Paco, los conflictos cotidianos, la vida cotidiana, cómo se desarrolla ahí en la isla Maciel? A veces tan estigmatizada por la prostitución, el robo, en fin. Eso ha sido casi eterno de la isla Maciel, tan injustamente como decirlo de cualquier otro lugar, así al voleo, digamos, ¿no? ¿Vos cómo es la vida cotidiana ahí en la gente que se acerca a la parroquia? Que supongo que será mucha, ¿no?
Sí, cuando vivís en el barrio eres uno más del barrio, pero eres también el cura del barrio y de alguna manera también una especie de trabajador social también, ¿no? Entonces la gente te busca para las distintas necesidades que uno va teniendo, desde que si quiero bautizar a mi criatura o que me quedé sin la garrafa y me sacaron el subsidio de la garrafa y no tengo para calentar la leche, ¿no? Entonces yo digo, yo creo que un cura en un barrio no debe tener horarios, no puedo tener el día totalmente organizado. De hecho, y a lo mejor alguna persona muy católica pueda medio asustarse, yo no celebro misa todos los días, porque celebraría a la misma hora, a las 7 de la tarde, quizás para dos o tres personas, y te corta, ¿no? Tenés claro. Que estar con... Y después la otra cosa, para mí, lo tengo tan claro, para mí es tan religioso hacer un bautismo que cortar una ruta. Es decir, yo no distingo esto es religioso, esto es social. Todo lo que tiene que ver con la vida para el pueblo, eso es de Dios y es absolutamente religioso. Lo que va en contra de la vida del pueblo, por más que se revista de ángeles y de lo que uno quiera, eso no es de Dios.
Seguro. Y se está viendo mucho, la fisonomía de lo cotidiano tuyo ahí, supongo que ha cambiado. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, por ejemplo.
Sí. A ver, nosotros tuvimos... quien conozca la isla Maciel, esa estigmatización, ¿no? que vos hablabas, eso yo lo noté muchísimo, ¿no? Al llegar al barrio, decir isla Maciel es tan mala palabra como decir villero, ¿no? Cristo fue villero, ¿sí? Y seguramente se vive mucho más el evangelio en la isla Maciel que como decíamos antes, a lo mejor en Puerto Madero, ¿no? Pero la estigmatización es muy grande un poco por la historia, eso de la prostitución. Claro. Que yo digo, hasta Menem terminó con la prostitución, ¿no? Porque ¿por qué había prostitución en la isla Maciel? Porque era un lugar donde había muchísimas fábricas, donde había grandes frigoríficos, donde había grandes astilleros. Vino después la ola neoliberal y esos astilleros quedaron convertidos en galpones donde ahora vive gente. Después, en estos últimos años, cambió muchísimo la isla Maciel. A ver, yo recuerdo que al poco de llegar, era el 2004, caían 4 gotas de agua y se inundaba toda la vereda de la parroquia, toda la vereda de la casa de los salones parroquiales. Se inundaba todo el barrio. Yo una vez me voy a poner las botas y... voy a hacer una misa en la calle, voy a llamar, no sé, a Crónica TV, ¿no? Pero yo empecé a escuchar que las cosas iban cambiando, ¿no? Como había un cambio de época. Hoy no nos inundamos en la isla Maciel. Por más que llueva, en estas dos últimas tormentas que fueron re fuertes,
sí, sí.
Bueno, podés caminar completamente por la isla Maciel. No fue un milagro, fue una tremenda obra de infraestructura que se hizo ahí. O tenemos un puente, el puente de Nicolás Avellaneda, que cruza de La Boca al Dock Sud. Ese puente en la parte peatonal solo sirve para los habitantes de la isla Maciel, porque la isla Maciel no queda de paso de nada. Ese puente está totalmente hecho a nuevo y tiene unos 80 trabajadores tomados por Vialidad Nacional, si dije bien, no tercerizados, y que fue también el esfuerzo y la lucha de organizaciones de la isla Maciel, entre ellas la parroquia, y organizaciones de La Boca, que pedimos, miren, hay cosas que nuestra gente no lo va a poder hacer, pero hay cosas que sí, el cuidado interno, la seguridad interna y la limpieza lo podemos hacer. Bueno, son 80 personas que tienen un trabajo digno que antes estaban desocupados. Y como eso, un montón de cosas le podría contar.
Ahora, no es la Maciel productiva que se conoció en otras épocas también, ¿no?
No, claro que no.
Ha desaparecido muchos, muchas fábricas, los astilleros. Uh-huh. Todo eso, digo, que no la he visto en estos últimos años, pero sí la conozco. Y era, tenía vigor, tenía empuje. En otra época se veía la gente que iba y venía, su trabajo, sus cosas. Y hubo una época en que quedó como, no digo desierta, porque la gente siguió viviendo ahí, pero supongo que ahora, que yo hace muchos años que no voy por ahí, debe ser ese panorama un poco hasta sombrío, ¿no?
Claramente la cuestión de productividad, de industria, todo eso no se regeneró y va a ser muy difícil porque, la gente tiene miedo de ir a la isla Maciel. Un taxi no entra en la isla Maciel. Nosotros estamos intentando generar que sea también un polo de atracción turística, porque la isla Maciel es preciosa. Es caminito, pero en estado natural, ¿no? Y tiene muchísima historia. Tiene muchas leyendas en el buen sentido de la palabra, y se podría explotar turísticamente, pero además con un contenido social. Nosotros tuvimos un terciario en turismo social y en deporte y tiempo libre, ¿no? Pero es muy difícil porque, estando tan cerca de Caminito y teniendo que cruzar nada más que un puente, el miedo que genera la palabra Isla Maciel, ¿qué es eso? Nosotros cuando vamos a buscar trabajo no decimos que vivimos en la isla Maciel, decimos que vivimos en Avellaneda. Yo tuve que hacer un juicio a una empresa telefónica para que me pusieran teléfono en la isla Maciel, porque me habían dicho que sí, que tenían capacidad técnica, pero yo decía que vivía en Avellaneda. Cuando vieron qué lugar de Avellaneda, dijeron que no tenían capacidad técnica. La tenían, no querían venir. Yo voy a cuidar de su seguridad. Pero además, es mentira, ¿no? Que sea una tierra de nadie. En ese sentido es muy difícil levantar una comunidad cuando vos, digamos, estás tan estigmatizado por todos lados.
Claro, seguro que sí. Y en la vida cotidiana, Paco, padre Paco.
No, Paco mejor.
Además de tus tres perros, Plato, Fernández y la Negrita.
Y la Negrita, sí.
¿Cómo se desarrolla ahí en cuanto a la asistencia, que sospecho que alguna estará planificada, pero coincido con lo que recién decías, hay cosas que no están planificadas para nada, que van surgiendo con los niños, por ejemplo, con los comedores? Contame la historia de los comedores, que estás ahí todos los días, ¿no?
Los comedores son muy recientes, son del año pasado. No tenía comedores ni hacía falta hasta el 2015 que yo tuviera comedores en la isla Maciel. A partir del
los
año,
chiquitos comían en las casas.
Comían en sus casas. Había trabajo, más informal que formal, pero había trabajo. Había distintos programa del Estado que estaba muy, muy presente y que mejoraba claramente la situación de las familias. Y después el tema de la asignación universal por hijo, la garrafa social, bueno, algunos otros elementos hacía que uno pudiera llegar relativamente bien a fin de mes.
Claro.
La ausencia del Estado, la falta de trabajo y el aumento desmedido de los precios, sobre todo en alimentos, que es lo que es lo que más, claro, más...
Sí, la materia prima del comedor, ¿no?
Exactamente, y es lo que más usa la gente para los más pobres, para lo que más gasta el dinero, bueno, hizo que tuviéramos que abrir dos comedores. A mí me duele mucho porque nosotros hemos puesto mucho esfuerzo en este tiempo en trabajar en otras cosas que tienen que ver con digamos, mejorar la vida entre todos. A ver, el tema del hábitat y de la vivienda. Nosotros hemos trabajado mucho y seguimos trabajando con un pequeño proyecto, llamamos Casita de Belén, que son microcréditos para el mejoramiento de vivienda. Son pequeños créditos en materiales y con asistencia técnica, un arquitecto que le ayuda a ver que se haga lo poquito que se haga bien hecho y que la gente después devuelve mensualmente.
¿Y quién provee, Paco, esos créditos?
Esos créditos la fundación. Nosotros desde la parroquia, la parroquia armamos una fundación, Fundación Isla Maciel, como para darle una personería jurídica, para poder hacer convenios con el Estado, con otras organizaciones. Uh-huh. Y desde ahí, si querés, hoy en día es como la pata social de la parroquia. El día que yo no esté, seguirá estando y seguirá llevando adelante los proyectos. Bueno, uno de los proyectos es este, Casita de Belén. Hasta el año pasado, hasta el 2015, no dábamos abasto con el pedido, ¿no?, de personas que querían recibir el préstamo. Piense que nosotros somos una fundación muy chiquita, entonces son donaciones que recibimos de distintas personas, familiares y amigos de España, que, bueno, recibimos algún dinero. Si vos le das 12.000 pesos a una persona de una vez, esa persona lo devuelve a 500 o 1.000 pesos por mes. Cuando lo termina de devolver, se le da un nuevo crédito. Claramente, cuando terminan de devolver esa plata, ya no es la misma que habíamos recibido, y sobre todo con el tema, claro, de la inflación. Exacto. Bueno, este año, el año 2016, cada vez teníamos menos personas.
Ya estamos en el 2017.
Exactamente. cada vez teníamos menos personas que pedían el crédito. ¿Por qué? Porque a vos te tenía que sobrar algo para poder invertir en tu casa. Eso yo lo noto mucho en el barrio. Hasta el año pasado, hasta el anteaño, estaba continuamente en construcción el barrio, ¿sí? Mejorando una piecita, mejorando un techo para que no se te llueva. Hoy todo eso se paró y tenés que volver a estar con el tema de los comedores. Nosotros tenemos una casa del niño. Es como un contraturno. Los niños de jardín, los niños de la escuela primaria que van a la tarde, están con nosotros a la mañana, o los de la mañana están con nosotros a la tarde. Chicos de mamás que trabajan o de familia muy vulnerable, o chicos que no van a la escuela por distintos problemas, y de ahí empezamos. Que vos te tengas que estar dedicando a darles de comer, cuando lo que vos te estabas dedicando era darle un lugar, que sí, terminabas con la comida, o desayunabas, o la merienda, pero como un complemento de una actividad. Y ahora tener que dedicarte
ahora es lo esencial.
A que eso sea lo esencial. Y además a pensar de dónde miércoles salgo la carne. La verdad que es una pena. Y la verdad es un retroceso muy grande.
Y quiero decir, ¿hay donaciones para ustedes? ¿Cómo consiguen los alimentos? ¿Tienen un fondo de reserva que van utilizando para la merienda, el almuerzo, la cena, no sé?
Nosotros, en la Fundación Isla Maciel, tiene una sola cuenta, por decir algo. Si cualquiera puede entrar en nuestra página web, fundacionislamaciel.org. Y ahí hay gente que nos ayuda, porque son como padrinos de la fundación, que mensualmente, claro, ponen una plata, la que cada uno quiere. Tenemos algunos convenios con el Estado, que todos los fuimos haciendo en gestiones anteriores, y después tenemos mucho voluntario, mucha persona que da del barrio y de fuera del barrio, que da su tiempo, ¿sí? Que da su tiempo en el comedor, que da su tiempo en la casa del niño, que da su tiempo los sábados en conventillo creativo, porque queremos trabajar. Yo digo, siempre es mucho más fácil que un pibe no caiga en una esquina, es decir, como único futuro para su vida, las 3C, ¿no? Calle, cárcel, cementerio, que parece que sería el camino inexorable que muchas de nuestras criaturas, que no nacieron chorro ni nacen para chorro, pero que nunca tuvieron una oportunidad, si vivís nada más que en medio en el barro, a veces es difícil ver que vos tenés derecho también a una vida con dignidad igual que los demás. Bueno, yo digo siempre, es mucho más fácil trabajar con esto, con los chicos desde pequeño, mostrarles que tenemos una dignidad y que la vamos a luchar, que aunque la vida se nos haya hecho adversa, que aunque no hayamos nacido en una cuna de oro, por eso me duele tanto el tema de las cunitas, que...
Qué tremendo fue esa destrucción.
Están guardadas, no se llegaron a quemar porque dijimos por el amor de Dios, pero están guardadas. Nuestros niños no nacen en cuna de oro. Bueno, trabajar con ellos, ¿sí? Con la creatividad, con el arte, con la carpintería, con los dibujos, con los juegos, con
también.
El deporte. Uh-huh. Y en eso son muchísimas personas, con el apoyo escolar, con el teatro, muchísimas personas que vienen y que dan una mano cada uno desde su lugar, ¿no? Y esas actividades siempre terminamos con un almuerzo, con una merienda,
claro.
o empezás con un desayuno. Pero eso tiene que ser el final del encontrarnos. No tiene que ser que vayamos a un comedero.
Claro, claro. Desgraciadamente, por lo que uno ve, la información que se recoge, por un tiempo va a ser así.
Y sí, parece que sí. Pero la verdad que vamos a seguir intentando que cada uno pueda comer en su casa.
Así
que eso es.
Es
lo que creo yo que,
ojalá que, así,
que Dios quiera.
Que así sea. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. León Gieco con la banda de Calitón. Acá estamos charlando con esta visita tan esperada del padre Paco Oliveira, párroco de Nuestra Señora de Fátima en la isla Maciel, con la experiencia de vida que él está llevando ya hace más de 10 años ahí en la zona.
Cantante conocido que me gusta más cantar con la banda de Calitón. Él tiene una murga loca que toca twist, candombe, rap moderno y rock and roll. Y además a mí me gusta ver bailar a Susi y a Chuchu. Polleritas cortas, descalzas y de tul. En un vaivén de un viejo 86, risas, humos, tambor, fragancia y sudor. Suspiros, gritos, besos y emoción, entre asientos, bolsas de ropa y la percusión. Desencuentros y aventura en esta rueda del amor. Divertido oficio para divertir. Endulzando vidas van, brujerías del alma, corazón herido por las madrugadas. Soy un cantante conocido que me gusta más cantar con la banda de Calitón. Él tiene una murga loca, sí, se pinta en los cuerpos desnudos.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo. Hasta las 16. Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Bueno, muy bien. Y en estas dos ideas juntas está operando con nosotros Javier Chabone, la producción, como siempre, de Jimena García Blanco. Y nuestro invitado de hoy es el padre Paco Oliveira, que la verdad que es un gusto que este párroco de la
Isla Iglesia, Maciel.
De la Isla Maciel, de Fátima, de la Isla Maciel, que además es abogado y enfermero. Es una buena mezcla para un cura, ¿eh? Y además cura. Ay, Dios. ¿Y cocinás o no?
Voy a ir al infierno por cura y abogado, pero me voy a salvar por enfermero.
Siempre me quedé con una impresión muy fea, porque yo sé el trabajo que se lleva ahí dentro de esa isla, y más con un párroco como vos, que ha hecho la opción por los pobres, que en un momento Cristina, la expresidenta, que tenía una relación muy, muy fluida con todos ustedes, que fue a visitarlos a la isla, y que después de esto hubo un episodio muy extraño que sucedió ahí, destrozaron, saquearon lo poco que había de equipos electrónicos. Me gustaría que ahora que hemos tomado un poco de distancia del hecho, que lo analices, ¿cómo viste esto? A ver, ¿tiene que ver con una revancha que se toma alguien que no tiene que ver con el partido de Cristina, por ejemplo?
Sí, claramente fue un mensaje, si usted quiere o si vos querés que diga, mafioso. Fue claramente un llamado de atención. A ver, en nuestros barrios tenemos algún pibe que está con tema de adicciones y que a lo mejor lo mismo que le saca a su mamá 100 pesos o le roba a la propia mamá un ventilador porque necesita comprar una dosis de Paco. Quizá va a entrar en nuestro salón y se va a llevar, no sé, una garrafa, un motor que encuentra a mano, pero esas cosas pueden ocurrir en nuestro barrio. Ahora, no hay ninguna persona que robe en serio que va a robar dentro de su barrio, ¿sí? Porque se respeta el jardín, porque se respeta la iglesia, porque se respeta. Claramente vinieron de afuera y además vinieron a buscar una... Tenían, alguien les dijo, habrían hecho inteligencia de que había una caja fuerte, ¿no? Una caja fuerte que era del cura anterior, una caja fuerte que tenía 3 notebooks del programa Conectar Igualdad, ¿sí? Y pues son chiquitas, la caja fuerte era chiquita, estaban ahí bien, muy bien guardadas. Pero seguramente le habrían dicho que ahí había muchos millones que nos había dejado Cristina o algo así, ¿no? Entonces hicieron un trabajo arduo, rompieron 5 puertas para llegar a ese lugar y rompieron la caja fuerte en un día además que no había electricidad, que no había luz, así que lo tuvieron que hacer manualmente. No había plata. Y había, bueno, en ese cuartito había un proyector y había una computadora y no sé qué más, un radiograbador. Y bueno, eso es lo que se llevaron. Pero se llevaron eso porque algo se tenían que llevar como para aparentar. Pero claramente sí, fue un mensaje. Fue para decir, nos molestan las cosas que ustedes dicen como curas, nos molestan las cartas que estuvimos haciendo durante todo el año pasado, cada 15 días. En la cual nosotros veíamos, decíamos nuestra opinión sobre la realidad que estamos viviendo, como una última carta que ahora hicimos hace muy poquito, muy, muy crítica, donde decimos, bueno, se está golpeando a la gente para disciplinar a la gente, ¿no? En todos los lados. Esto simplemente lo que pasó en la parroquia fue como un pequeño inicio de algo que ahora estamos viendo todos los días y que estamos viendo, por desgracia, cómo cada vez está empeorando los mapuches, la situación de Jujuy. Bueno, no sé, es todos los días te levantás con una, y encima con mucho cinismo, como alguien que dijo, alguien que está en el área de trabajo, en el área laboral, diciendo el trabajo es algo como comer y descomer. Es decir, yo agarro a un tipo, hoy lo pongo a trabajar, mañana lo tiro, a un mapuche lo echo a la miércoles, y a los que venden en once también, pero después hago un gran blanqueo para los que realmente evaden impuestos, porque decimos, no, es que los de once no pagan impuestos.
No, lo que sería bueno que hagan es una incursión por los talleres clandestinos. Uh-huh. Ahí está la riqueza, ahí está el poder, y son los proveedores de la mayoría de esa ropa que se está vendiendo ahí también, ¿no?
Claro.
Que eso es más viejo que yo. Pero bueno, si quieren atacar lo medular, habría que empezar por ahí.
Y no a los más pobres.
Y no a los más pobres. En fin, ¿has tenido, después que saquearon, que estuvieron ahí, ¿tuviste algún contacto o alguna comunicación con el Papa Francisco con relación al trabajo y las cosas que están pasando y demás?
No una comunicación muy directa, sí algunas, a ver, no teléfonos, sí algunos mails. Yo intento molestarle poco, porque creo que a todos pensamos que lo nuestro es lo más importante, pero en concreto sí, yo le hablé del tema de Milagro Sala. Yo sé que está muy preocupado por Milagro Sala, y que está muy preocupado esto, de que hay un revanchismo en nuestra patria, que parece después de la caída de Perón algo bastante similar. Y sabemos que Francisco piensa así, realmente, que piensa que eso se está dando en nuestra patria.
Ahora, este lunes se cumple un año de la detención de Milagro Sala. Va a haber 365 actos en el país. Uh-huh. Para que se la libere. En todo caso, que se la juzgue. Si hay que juzgarla, que se la juzgue. Y según sea el resultado de ese juzgamiento, después se verá qué es lo que le corresponde o no.
Claro.
Pero nunca antes.
Bueno, ese es el tema. A ver, yo he visto la obra de Milagro Sala y de la Tupac en Jujuy. Nadie puede olvidarse que cuando nace la organización, uh-huh, es un país absolutamente devastado, un país con hambre, con pobreza. La prueba de fuego para trabajar en la Tupac Amaru era tener un merendero. Es decir, decía, a ver, ¿vos querés ser la Tupac? Bueno, primero arremángate, primero fíjate de que los niños de tu barrio tengan para comer, tengan para merendar. Si no tenés la garrafa, busca cómo tener la garrafa, hacé la torta frita, sí, embarrate. Y de ahí fueron construyendo y construyendo un montón de cosas. Pero habrá mucha gente que, porque nos metieron en la cabeza de que es una chorra, de que se lo robó todo, de que... Bueno, a esas personas yo le digo claramente lo que está diciendo las Naciones Unidas, lo que está diciendo el concierto de la comunidad internacional, y este gobierno nos está diciendo claramente que se quiere insertar en la comunidad internacional. Bueno, entonces no puedes oír a la comunidad internacional. Lo que está diciendo es que está detenida ilegal y arbitrariamente, ¿sí? Que los procesos que tiene los tiene que seguir en libertad. Y que por tanto es una presa política, porque ya no está presa por razones judiciales, y ahora sí hablo como abogado, por una cuestión jurídica, sino que está presa por otras razones. Además de eso, yo estuve en el juicio, ¿sí?, en esta primera condena. La verdad, una condena aberrante. Aberrante porque el único testigo que dice que ella instigó una tira de huevos, ¿sí?, al que entonces era el senador Gerardo Morales. El único testigo es un testigo que se demostró comprado por el mismo Gerardo Morales, que se presentó como que no tenía sueldo, que no llegaba a fin de mes, y tiene un sueldo de bastante alto del gobierno, de la provincia de Jujuy. Uh-huh. Un tribunal que pone por delante un juicio por tirar huevos que un juicio por lesa humanidad, ¿sí? Que el mismo tribunal tiene y lo tiene cajoneado hace un montón de tiempo. A ver, en Jujuy no existe el Estado de Derecho. En Jujuy hay una persecución sistemática, hay un odio visceral. Lo dijo él mismo, yo no voy a dejar libre a esa mujer, dijo él que está a cargo del Ejecutivo, cuando eso lo tiene que hacer el Poder Judicial. Van a ser 365 cortes, media horita, una cosa corta, pero por cada día de detención de una líder que además es parlamentaria del Parla Sur y tiene fueros, más allá de que los otros seis que están presos también son presos políticos y aunque no tengan fueros, también tendrían que esperar los juicios en libertad.
Es muy, muy difícil instalar esto en la cabeza de uno pensando en esta persecución así, sin un juicio previo, sin nada, porque es como retrotraernos a lo peor de las épocas que nos ha tocado vivir, ¿no? Y me parece aberrante que además alguien que está llevando adelante el Ejecutivo en la provincia tenga como, está como emperrado en que esto tiene que ser así. Pero, y él sabe que no está bien lo que está haciendo.
Pero le tiene miedo a Milagro Sala. Es así de claro. Tiene miedo a Milagro Sala. ¿Sí? Milagro Salas hizo en Jujuy lo que no se hizo en lo que no se hizo desde el que tenía la responsabilidad de hacerlo, que era el Estado. ¿Sí? Y es mentira eso de un Estado paralelo. Lo que sí hubo una organización que defendió derechos, que dio trabajo, que hizo viviendas, pero que también tocó muchos intereses. Tocó intereses del verdadero poder, que es Blaquier en Jujuy, ¿sí? Haciendo que se levanten los juicios de lesa humanidad. Tocó los intereses de la Cámara Empresaria de la Construcción, ¿sí? Porque hacía las casas muchísimo más baratas y encima se animó a incursionar en la política. No, ya no solamente. A ver, hay una frase de un gran obispo brasileño que tiene que ver con esto. Él decía: si doy pan a un pobre, me llaman santo. ¿Sí? A mí, cuánta gente hay, padre, qué bueno que es con los comedores, no sé qué. Si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista. ¿No? Entonces, si vos te quedás en el merendero, ¿sí? Hoy Milagro Sala tendría un monumento en cada. Pero cuando vos te animás a más, empezás a preguntar ¿por qué? Sí, ¿por qué no tiene pan mi gente? Cuando yo empiezo también a decir esto, ¿por qué no tiene pan mi gente? Entonces, uy, padrecito, usted se mete en política, padrecito, usted no se dedica a las cosas de Dios. A ver, pero lo básico en un cura o el centro es celebrar la Eucaristía, el pan partido y compartido, donde todos entran, ¿sí? Aunque después la iglesia se encarga de decir, no, vos no, porque vos no estás casado, vos no, porque esto, pero ese pan partido y compartido para todos, eso que decía Jesús en la multiplicación de los panes, a ver, saquen lo que tienen en los bolsillos, pónganlo acá en medio y ya van a ver que alcanza para todos. Bueno, tiene que ver con eso para mí claramente la detención de Milagro y es un año que te quitaron y estamos en democracia, ¿sí? Esto a mí me suena más que a tiempo de dictadura, me suena al 74. Estábamos en democracia, se suponía que había un Estado de Derecho y sin embargo estaba la AAA actuando, ¿sí? Estos son mecanismos propios de un Estado no de derecho en tiempos de democracia.
¿Cuál sería tu mayor sueño para el lugar donde has elegido vivir, la isla Maciel, para los chicos, para los padres, para todos los que compartís el día ahí, Paco?
Mira, mi mayor sueño es que podamos vivir de nuestro trabajo, ¿sí? Pero un trabajo digno, ¿no? Nos acusan de planeros. Nadie quiere un plan que te den 3.500 pesos, ¿sí? Aunque trabajes 4 horas. Vos querés laburar 8 horas, pero tener un sueldo digno.
Claro.
Ahora, exacto. A ver, te voy a poner un ejemplo y nada nada que ver precisamente de lo más pobre de mi barrio. Una compañera con la cual estudié abogacía, ¿sí? Pues yo había empezado abogacía hacía muchos años en Uruguay, había hecho varios años, después volví a la Argentina, no pude y era como una asignatura pendiente, yo quería terminarla. La terminé hace 2 años. Mi compañera la terminó un tiempo después, ¿no? Me preguntó a ver si le conseguía trabajo. Bueno, le están pagando por 8 horas 4.000 pesos y en negro. Y el que le paga se dice católico, apostólico y romano. Entonces vos decís, si te pagan 4.000 pesos, y sí me voy a quedar con el plan. Claro que me voy a quedar con el plan. Por lo menos ahí me explotan un poco menos. ¿Sí? Y tengo un ratito más para hacer una changuita. Ahora, eso que es lo que también un cura, que no lo conozco, le dijo a los empresarios en un coloquio y que molestó tanto. Simplemente habla un poquito de justicia social, de equidad. Ni siquiera está hablando de lo que decían los santos padres, que todo rico es un ladrón o heredero de ladrón, ¿sí? Que lo que a vos te sobra no es tuyo, sino que es de los pobres. ¿Por qué? En una concepción cristiana, la propiedad privada está absolutamente en un segundo plano, porque primero está el destino universal de los bienes, que es para todos y para todas. Bueno, eso es lo que yo querría en mi barrio. Trabajo, para que cada uno pudiera vivir con dignidad.
Seguro. Padre Paco, dentro de la Iglesia también hay inequidades de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Uh-huh. ¿Qué sería lo más inmediato o qué ustedes qué intuyen que deberían proponer para que los cambios que se supone que deben hacerse se aceleren?
A ver, yo creo que hoy Francisco está marcando un rumbo, está marcando una claridad.
Sin duda.
Pero esto puede pasar, a ver, voy a poner un ejemplo que no sé si es bueno, pero también con estos últimos años de gobierno, nosotros no tuvimos una nueva constitución, ¿sí? Y, por tanto, puede venir otro y tira abajo todo lo que se hizo previamente. Entonces, hoy tenemos a Francisco, mañana podemos tener a Benedicto XVII. Entonces, a mí me gustaría algunos cambios estructurales dentro de la Iglesia. Uh-huh. A mí me gustaría un Vaticano III. Eso se lo dije al Papa Francisco al poco de que nos dejara que los curas nos casemos, que ya va siendo hora que cada uno elija, el que se quiera casar, que se case, y que hiciera un Vaticano III. Y ahí me respondió y dice que se alegró mucho, que a veces me paso de corajudo, pero que eso también viene muy bien. Bueno, yo quiero un Vaticano III. Yo quiero que haya reformas estructurales dentro de la Iglesia Católica para que esos cambios perduren. Y creo que sí, que hay cosas encima que son anacrónicas, que no deben estar más, como esto, como la posibilidad, el celibato obligatorio, que además no es de los orígenes de la Iglesia, sino que eso es de la Edad Media. Y tenía que ver mucho también con lo económico. Si el cura no se casaba, el obispo se quedaba con las tierras del cura en vez de dárselas.
Exactamente.
Así que, qué bueno. Creo que hacen falta muchos cambios y también nos hace falta que esto que ahora desde lo más alto se está predicando también llegue, ¿sí?, al cristiano de base, a los sacerdotes y a los obispos, porque también por desgracia uno ve que, por lo menos en nuestra patria, salvo honrosas excepciones, los obispos parece que viven en otro mundo o que viven levitando o que incluso se siguen preocupando como Aguer de decir barbaridades cuando su gente, no sé, no está comiendo.
Es real. Lo que habría que saber, pensando en un relevamiento de todo lo que es cúpula de la Iglesia, ¿cuántos piensan así? ¿Cuántos son como Francisco? ¿Y cuántos piensan como Aguer, por poner dos extremos?
Uh-huh. A ver, es que durante Juan Pablo II...
Parece Vaticano III que estás diciendo vos, Paco.
Claro, claro. Es que, a ver, durante... claro, yo también pienso eso, que Francisco estará viendo la correlación de fuerzas.
Absolutamente.
¿No? Porque Juan Pablo II, con todo lo carismático que era, a nivel eclesial fue absolutamente centralista y bueno, él acabó con... Acabó no, él persiguió la teología de la liberación. Él persiguió digamos, a una iglesia comprometida con los más pobres, que hoy Francisco la está volviendo a valorizar, incluso en sus figuras que fueron apartadas, ¿no? Como Gustavo Gutiérrez, como Leonardo Boff, etc.
Pero, y los asesinatos que hubo en nuestro país. Recuerdo en este momento se me cruzó Angelelli, por ejemplo.
Angelelli, Carlitos Mujica.
Carlitos Mujica.
Bueno, hoy Romero... de Centroamérica, no, hoy es Romero. Beato, hoy es un santo, uh-huh. Hasta ahora era un demonio, ¿sí? Uno que lo mataron porque se metió en política, porque era amigo de los guerrilleros, lo que era amigo de la justicia y decía las cosas con claridad. Bueno, Juan Pablo II y Benedicto XVI, todos los obispos que pusieron eran más bien obispos conservadores. Uh-huh. Hoy nosotros tenemos un obispo en Argentina que es de nuestro grupo, del grupo de cura de la Acción por los Pobres. Eso me lo preguntabas antes que naciera antes de que saliera Francisco como papa, o incluso al principio del pontificado de Francisco, y vos me preguntás, ¿alguna vez va a haber un cura de la Acción por los Pobres obispo? Y yo me reía, ¿sabes cómo? Me voy a estar media hora riéndome.
Es difícil, pero yo creo que la iglesia tiene que volver a la esencia de lo que es la iglesia de Cristo, que era pobre para los pobres y en la convivencia con los pobres. Entonces, de ahí tal vez aparezcan los frutos que puedan cambiar algunas de las cosas que no están demasiado bien, ¿no?
Sí, claramente cualquiera que vea un poquito, lea un poquito los evangelios, no importa si uno es creyente o no es creyente, está claro que hay una fuerza liberadora impresionante en el uh-huh. evangelio, ¿no? Uh-huh. Y en ese Jesús que nació pobre y que terminó asesinado sin juicio, ¿sí? Que también fue un preso político, si querés, entre comillas, entre comillas. Y claramente la misión de un cristiano para mí no puede ser otra que seguir bajando a los nuevos crucificados de la historia. Porque eso sí, creo un cristiano, que Jesús no terminó en una cruz, sino que Dios lo resucitó para decir que la muerte, que la injusticia... Que todo esto no tiene la última palabra. Esa es la fuerza, para seguir adelante y sin que nos quiten la alegría. Jaureche decía, ¿no? que los pueblos tristes no vencen y que no debíamos dejar que
nos quiten. No se pueden hacer revoluciones con tristeza.
Exactamente.
Muy bien, yo creo que estamos medio ya casi terminando. Vamos a poner otra musiquita. ¿Te gusta la música, obviamente?
Sí,
¿no?
Me encanta, ¿sí? Me encanta.
Bueno, ¿quién te gusta vos?
Bueno, a mí me gusta...
De acá, obviamente, ¿no?
Bueno, te iba a decir uno de España, que es Sabina, y acá me gusta mucho León Gieco, uh-huh. Mercedes Sosa. Y yo, cuando venía para acá, me acordaba de que en mi adolescencia, mirá qué cosa, me encantaba la misa campesina nicaragüense. Ajá. De alguna manera mi fe nació con ese Cristo, Cristo, Jesús... obrero, carpintero, revolucionario.
Bueno, yo ¿sabes qué? Te voy a poner un disquito que te va a encantar, que se llama Sea, de Jorge Drexler.
Mira.
Y bueno, y Paco, nada, me encantó que vinieras, me encantó charlar un rato con vos de esta cosa cotidiana que te toca vivir a vos y a tantos otros, y también agradecerles el trabajo que llevan adelante día a día, ¿eh?
No, por favor. Yo digo que uno es la cara y a veces la foto, pero que detrás está Normita, está Marcela, está Federico, está Claudio, están tantos y sobre todo tantas, porque más mujeres que varones, que son los que realmente le ponen el pecho cada día. Quizá uno acompaña y bueno.
Así es. Bueno, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Chao, Paco. Usted lo estuvo escuchando al padre Francisco Paco Oliveira, párroco de Nuestra Señora de Fátima en la isla Maciel, que además es abogado, enfermero y un gran luchador. Así que gracias. Gracias por todo lo que haces vos y todos tus compañeros ahí en la isla. Nos vemos la semana próxima. Chao, muchas gracias.
Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea, y el que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera, que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea. Y que sea.